Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Nueva advertencia a Nicolás Maduro desde el Capitolio estadounidense.
Oposición venezolana realiza últimas 24 horas de paro cívico nacional en contra del gobierno.
Alerta en Florida por droga 10 veces más letal que la heroína. Alimentos que cambian la vida de niños hispanos de bajos recursos. Y un nuevo ojo en el cielo para monitorear los cambios ambientales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un grupo de legisladores estadounidenses puso más presión para disuadir al gobierno de Nicolás Maduro de que realice las elecciones para una asamblea constituyente. Sin embargo, el gobierno venezolano asegura que no dará marcha atrás a sus propósitos.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos votó unánimemente a favor de una resolución que advierte sobre más consecuencias al gobierno de Venezuela si no regresa al camino constitucional.
La resolución de la Cámara hace eco a las fuertes declaraciones de la administración del presidente Donald Trump, incluyendo las más recientes sanciones a ciertos individuos en Venezuela que forman parte de esa dictadura, para advertir a Maduro en contra de sus esfuerzos ilegales para reescribir la Constitución.
La congresista republicana Ileana Rosletinen dijo que apoya las sanciones más recientes impuestas por la Casa Blanca.
El continuo deterioro de la crisis en Venezuela es inaceptable y estoy muy complacida con las medidas que tomó la administración para sancionar a funcionarios del régimen en anticipación de las elecciones ilegales de una asamblea constituyente planificadas para este próximo domingo.
E insistió en que independientemente del camino que el gobierno de Maduro decida tomar, Estados Unidos debe continuar implementando sus mecanismos de presión.
Debemos mantener la presión sobre el gobierno de Maduro, ser solidarios con las personas en Venezuela mientras ellos continúan exigiendo libertad, democracia y respeto a los derechos humanos.
El gobierno de Nicolás Maduro advirtió que ninguna sanción detendrá la elección de delegados a una asamblea constituyente e incluso entregó reconocimientos a los funcionarios recientemente sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Felicitaciones por esta sanción imperialista, que se han creído los imperialistas de los Estados Unidos, que son el gobierno mundial. ¿Podemos aceptar los venezolanos que Estados Unidos pretenda ser gobierno del mundo?
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Analistas políticos no creen que las sanciones impuestas por la Casa Blanca a funcionarios venezolanos desmotiven los planes de Nicolás Maduro. No obstante, consideran que sí representan una importante medida de presión contra Caracas.
Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a 13 funcionarios venezolanos son un paso importante, según Moisés Rendón, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales.
Estados Unidos, al imponer las sanciones, también hay una red de países a nivel mundial que siguen esos parámetros. Entonces, el flujo de capital, los bienes de propiedades que tengan, de verdad les afecta a los individuos que están sancionados.
La imposición de sanciones económicas más drásticas, como la restricción de importar petróleo venezolano a Estados Unidos, podrían ser contraproducentes, ya que darían a Maduro una excusa para responsabilizar al gobierno estadounidense por la crisis humanitaria que atraviesa el país.
Este embargo petrolero pues afectaría esa. Y es que de poder establecerse en Venezuela cada vez más. Y eso no está en los intereses de Estados Unidos.
Pero otros no creen que las restricciones económicas afectarían negativamente al pueblo venezolano. Es el caso del profesor de Economía José Salazar Carrillo, de Florida International University.
Sería imposible pensar que los Estados Unidos intervienen con esa limitación de las compras o ventas de petróleo de todo tipo a Venezuela, que eso va a mejorar la situación del pueblo. El pueblo está realmente prácticamente abandonado por el gobierno de Venezuela.
No obstante, para Joseph Fumire, del Centro para una Sociedad Libre y Segura, las sanciones son un mecanismo de presión efectivo, siempre que sean parte de una estrategia más amplia.
Sanciones son un método de presión, entonces lo que tenemos que preguntar es presión para qué. Entonces, en este caso, lo que a mí me preocupa es que estamos levantando sanciones sin una estrategia y sin un fin. Porque si no tenemos un fin, la sanción puede ser como un misil sin guía, ¿no? Y puede explotarse a uno mismo.
Belén Mora, Voz de América, Washington.
Por segundo día consecutivo, la oposición venezolana despliega su estrategia de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, que a su vez envió una nueva advertencia a los manifestantes.
En Venezuela, por segundo día consecutivo, un gran número de establecimientos comerciales permanecen cerrados y muchas calles Cúcuta. Continúan bloqueadas por ciudadanos que exigen se suspenda la elección para una asamblea constituyente que a ojos de la oposición dictatorial en la nación caribeña. En recorrido realizado por La Voz de América se constataron diversas opiniones sobre el impacto que pueda tener el paro de 48 horas convocado por la oposición. Una de ellos fue Mercedes Olivo, quien catalogó la protesta como un éxito.
Porque todo está paralizado, o sea, todo está parado. Tenemos que estar en las casas resguardadas porque tenemos miedo, ¿no? Y el miedo es de humano.
El empresario Tony de Jesús destacó que hay que apoyar en la protesta pacífica, aunque considera que es muy complicado que el gobierno rectifique en su posición.
Sin duda que todos queremos la paz, pero lo que más queremos es también que tengamos un cambio positivo.
A pesar de la protesta opositora que ha dejado un saldo de 3 fallecidos y más de 150 detenciones de manifestantes, según la ONG Foro Penal Venezolano, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, exhortó a todos los habitantes a participar masivamente en la elección del próximo domingo para la Asamblea Nacional Constituyente.
Porque las instituciones estamos alertas, en precaución, con medidas que hemos venido tomando y coordinando para garantizar justamente esa tranquilidad y esa paz.
Es de recalcar que el gobierno venezolano, a través del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, anunció que a partir de este viernes quedan prohibidas las manifestaciones que puedan afectar las votaciones del domingo y advirtió que los delitos electorales serán castigados con penas de 5 a 10 años de prisión. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Miles de venezolanos están cruzando la frontera con Colombia por el puente internacional Simón Bolívar. Las autoridades migratorias colombianas monitorean la situación y trabajan con el gobierno local para asistir a los inmigrantes.
Alrededor de 30.000 personas pasan diariamente esta frontera en el puente internacional Simón Bolívar que conecta a Venezuela con Colombia. La Voz de América habló con el alcalde de Villa del Rosario, Pepe Ruiz Paredes, quien explicó qué es lo que está sucediendo y cuáles son sus preocupaciones.
De este punto, desde aquí de La Parada, que es un barrio de Villa del Rosario, están saliendo diariamente 22, 25 buses con 40 pasajeros, que la gran mayoría salen hacia Rumichaca, en la frontera con Ecuador, para ellos hacer su conexión a Perú o a otros países buscando su vida. Pues yo decía que es lamentable, es triste ver cómo uno en las noticias veía esa situación en los países lejanos, de Lejano Oriente, y cómo nos toca vivir ahorita, cómo cambia la vida de un niño salir sin rumbo. Ayer por lo menos estuve acá y le decía a los niños, ¿ustedes para dónde van? Ellos decían, mi papá dice que para Bogotá o de pronto para Perú. O sea, ellos no saben ni siquiera cuál va a ser su futuro.
La difícil situación que vive Venezuela ha llevado a que muchos venezolanos, quienes están en San Antonio del Táchira, crucen el puente internacional Simón Bolívar con rumbo a Colombia, donde esperan encontrar un mejor futuro. La Voz de América habló con un venezolano quien hizo este recorrido. ¿Para dónde se va?
Ecuador.
¿Espera que las cosas cambien?
Sí, ojalá cambien, para bien.
¿Se va con quién?
Yo solo.
¿Deja familia?
Sí, a mi hija y a mi esposa y a mi mamá.
Una situación que afecta a este hombre y su familia. El gobierno colombiano ha implementado un plan de contingencia tras el incremento en el flujo de personas que llegan de Venezuela a Colombia. Y asimismo, en vísperas de la elección de este fin de semana de la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el gobierno de Nicolás Maduro. Celia Mendoza, Voz de América, desde el puente internacional Simón Bolívar en la frontera colombo-venezolana.
Un llamado al Papa Francisco para que se pronuncie a favor de los ciudadanos venezolanos hicieron los expresidentes del grupo IDEA. A su juicio, la intervención del sumo pontífice podría frenar lo que califican como el desbordamiento dictatorial que impulsa el presidente Nicolás Maduro. Los 17 exmandatarios también alertaron sobre la necesidad de una postura más unida por parte de los países miembros de la OEA.
Más adelante, la expansión de los medios de comunicación rusos en el exterior. Además,
millones de comidas gratuitas recibirán niños de bajos recursos este verano.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Casa Blanca anunció medidas más estrictas para erradicar las pandillas en Estados Unidos, en particular la Mara Salvatrucha. El director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas indicó que dirigir los esfuerzos de esa agencia al desmantelamiento de organizaciones criminales envía un claro mensaje de que los pandilleros no son bienvenidos en Estados Unidos. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, se encuentra en El Salvador, donde se reunirá con los procuradores generales de los países del Triángulo Norte para encarar las raíces del problema. Mientras en el Congreso continúa el debate sobre el futuro del sistema de cuidado de salud, crece la especulación sobre las relaciones entre el personal dentro de la Casa Blanca.
Según medios de comunicación en Estados Unidos, una batalla de poder se vive en los Anthony Scaramucci y el jefe de personal, Reince Priebus. A través de su cuenta de Twitter, Scaramucci criticó la filtración de información sobre sus finanzas, etiquetando al jefe de personal de la Casa Blanca, tweet que borró minutos después. Al respecto, Sarah Huckabee Sanders, vocera de la Casa Blanca, dijo:
esta es una Casa Blanca que tiene muchas perspectivas diferentes y a veces van a tener diferentes ideas que traen a la mesa.
Entre tanto, las reacciones sobre el nuevo cambio de política anunciada por el presidente Donald Trump sobre no permitir a personas transgénero en las fuerzas militares provocó algunas protestas en el país. Legisladores de ambos partidos, como la demócrata Nancy Pelosi y el republicano Lindsey Graham, también expresaron oposición a la medida.
Es una decisión cruel y arbitraria diseñada para humillar a los estadounidenses transgénero.
No sé por qué decidió hacer lo que hizo, pero creo que la manera correcta de hacerlo es tener una audiencia para que se pueda escuchar a ambos lados. La mejor manera de hacer esto es tener una audiencia, no un tweet.
Mientras tanto, en el Congreso, legisladores republicanos intentan realizar una votación para eliminar una minúscula porción de la actual ley de salud conocida como Obamacare,
medida que todavía no logra consenso entre la bancada republicana. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Estaciones de radio y televisión financiadas por el gobierno ruso se establecieron recientemente en la capital estadounidense. Expertos afirman que su línea editorial funciona como propaganda del Kremlin, pero según quienes trabajan allí, su objetivo es brindar perspectivas distintas.
El gobierno ruso financia medios de comunicación internacionales para prestar lo que llama noticias y perspectivas alternas. Medios rusos como Radio Sputnik y Russia Today se han establecido en distintas ciudades del mundo, entre ellas Washington. Pero algunos dicen que el contenido que transmiten no es siempre objetivo. Peter Eltsov, profesor de Asuntos de Seguridad Internacional en la Universidad Nacional de Defensa, asegura que estos medios son propaganda del Kremlin.
El mensaje y las preguntas son 100% pro-Kremlin, particularmente en los asuntos sobre la Unión Soviética, Ucrania, el Cáucaso, política europea. Es básicamente como escuchar directamente al secretario de prensa de Putin.
La señal de los medios del gobierno ruso, como Russia Today, llega a millones de hogares en alrededor de 100 países, con programas en inglés, español y árabe. Pero el medio ha sido acusado de falta de ética profesional. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que estos medios influenciaron las elecciones en Francia a favor de su contendiente, Marine Le Pen.
Russia Today y Sputnik han sido organismos de influencia durante la campaña y han producido repetidas veces falsedades sobre mí y mi campaña.
Los editores y presentadores de Sputnik aseguran que su objetivo es brindar información y ángulos distintos, más allá de la versión oficial.
En los medios tradicionales hay personas que tratan de vender la versión oficial. Siguen cualquier premisa preaceptada.
Expertos aseguran que la mayoría de quienes escuchan los medios del gobierno ruso están decepcionados de los medios tradicionales. Goldie Fogel, Voz de América, Washington.
Millones de niños que viven en Estados Unidos dependen de las comidas gratuitas que les ofrecen sus escuelas. ¿Pero qué pasa cuando estas dejan de operar durante las vacaciones? Verónica Valderas Iglesias indagó y nos tiene la respuesta.
12,7% de los hogares en Estados Unidos viven con inseguridad alimentaria, según estimaciones del Departamento de Agricultura. Ello significa que más de 13 millones de niños no siempre reciben la nutrición que necesitan y gran parte de ellos depende de programas del gobierno que financian los almuerzos que se sirven gratis en las escuelas.
¿Qué pasa cuando las vacaciones comienzan y cuando se termina la escuela? Ese es el punto en donde el Departamento de Agricultura está tratando de intervenir y asistir.
Y lo hace de la mano de distintas ONG y otros socios que implementan su llamado programa de comidas de verano. En 2016, según el vocero Jalil Issa, el Departamento de Agricultura financió alrededor de 179 millones de alimentos para menores en todo el país, sin importar su estatus migratorio.
No tienen ni siquiera que ir con un adulto que esté mostrando nada, es literalmente entrar y decir que están ahí para el almuerzo gratuito y con que tengan 18 años o menos, califican.
Centronía es una de las ONG que utilizan este programa y Bea Zuluaga es una de las directoras de este lugar. ¿Cómo garantizan ustedes que las comidas que ustedes preparan sean nutritivas?
Pues mira, como puedes ver aquí, la mayoría de los ingredientes son frescos. Nosotros producimos comida todos los días y también llevamos este programa de comidas de verano a algunos niños que van a los mercados de granjeros.
¿Y por qué participar en este programa?
Si nos dan un reembolso mejor, pues podemos proveer más comida local, que es una de las metas de las organización.
La salvadoreña Elizabeth Argueta aplaude que las comidas veraniegas se sirvan generalmente en centros que tienen programas educativos y actividades físicas.
Es un gasto menos para nosotros y a veces nosotros los latinos, que somos los que menos ingresos de dinero tenemos para cubrir con todas nuestras necesidades, entonces eso nos ayuda bastante.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, policías y médicos encienden las alarmas por nuevo opioide, la muerte gris.
Y la tragedia en un parque de diversiones en Ohio. Una nueva droga conocida como la muerte gris tiene en alerta a médicos y agentes de la ley en Estados Unidos. La mezcla de opioides ha provocado cientos de sobredosis y decenas de muertes en varios estados del país.
Los agentes policiales en Florida y otros estados de Estados Unidos no bajan la guardia en el combate contra las drogas. Un nuevo cóctel llamado la muerte gris ha generado alerta por sus componentes: fentanil, carfentanil y heroína. De acuerdo al médico Jorge Martínez, esta mezcla resulta mortal.
Del carfentanil te puedo decir que es de 10.000 veces más potente que la morfina, que se usa para dormir elefantes.
Por su parte, el teniente de la Oficina Antinarcóticos de la Policía de Miami-Dade, Andrew Grijalva, afirma que los creadores de esta droga quieren reforzar la dependencia.
Los narcotraficantes están tratando de poner más fuertes sus drogas para vender. Cuando ellos usan todas estas mezclas, la gente que compra esos productos no sabe lo que está comprando.
El Departamento de Policía de Miami-Dade ha incautado en lo que va de año más de 4.169 kilogramos de heroína, carfentanil y fentanil. Incluso han decomisado más de 1.200 pastillas de estos opioides. Las consecuencias del consumo de la droga muerte gris son rápidas y graves.
Que deprime el centro respiratorio, disminuye lo que es el retorno venoso a la sangre al corazón y el corazón deja de bombear sangre porque tiene poca sangre para bombear y puede caer en un paro respiratorio.
Las autoridades han precisado el origen de algunos de los componentes. El teniente de la policía de Miami-Dade, Christopher Casiano, le dijo a La Voz de América que hay acuerdos binacionales para evitar este flagelo.
Ya el gobierno federal está de acuerdo con el gobierno de China de que esas drogas no van a poder irse de China y llegar a los Estados Unidos.
En 2016, el Departamento de Policía de Miami-Dade registró 327 muertes por sobredosis con opioides. En el presente año, se contabilizan 82 fallecimientos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Una aparente falla técnica causó la muerte de un joven de 18 años y dejó a otras 7 personas heridas en la apertura de la Feria Estatal de Ohio. Las autoridades investigan las causas del accidente e inspeccionan cada una de las atracciones mecánicas. El parque de diversiones reabrió sus puertas al público este jueves. Ya regresamos con más del Mundo al Día.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El 35% cayó el nivel de aprobación del presidente Donald Trump, según una nueva encuesta de la agencia de noticias Reuters. De acuerdo al sondeo, un 58% de los estadounidenses desaprueba de su gestión, mientras que un 6% tiene sentimientos encontrados. Mediante el uso de satélites, un científico keniano ha logrado predecir futuros brotes epidémicos. La información resulta vital para países en desarrollo, donde los recursos sanitarios son limitados.
La fiebre del Valle del Rift es una de las enfermedades virales propagadas por los mosquitos y afecta tanto a los seres humanos como al ganado en África y la península arábica. No hay tratamiento para los infectados y aquellos con síntomas graves tienen solo un 50% de probabilidad de supervivencia. La vacunación del ganado ayuda, pero solo si se hace antes del brote, por lo que saber cuándo está a punto de ocurrir es de crucial importancia. Hasta ahora, predecir un brote ha sido imposible. Asaf Aniamba y otros científicos de la Asociación de Investigaciones Espaciales de Universidades que trabajan en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA analizaron observaciones por satélite de los patrones meteorológicos de la Tierra y encontraron una coincidencia curiosa.
We noticed one thing.
Nos dimos cuenta de una cosa. Cada uno de los brotes de la fiebre del Valle del Rift había ocurrido en África Oriental durante un evento de El Niño.
El Niño y la Niña son dos ciclos de temperaturas cálidas y frías que ocurren en el Pacífico Ecuatorial. Son tan grandes que afectan los sistemas meteorológicos hasta el Océano Índico. La lluvia que traen crea un ambiente ideal para los insectos portadores de enfermedades, llamados vectores.
Somos capaces de hacer un mapa diario de lo que está pasando en todo el mundo. Básicamente podemos determinar qué anomalías conducen a brotes en particular.
Aniamba sostiene que se evitarán más brotes a medida que el programa gane más visibilidad entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales en los países afectados. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Un nuevo ojo en el cielo pronto ayudará a los científicos a monitorear el medio ambiente y los cambios climáticos, transmitiendo imágenes de alta resolución desde más de un centenar de lugares en todo el mundo.
Cada dos días, durante dos años y medio, el microsatélite Venus capturará imágenes de 110 parcelas de tierra en bosques, campos y reservas naturales alrededor del mundo. Según Pierrick Ferrier, líder del proyecto, la nave de 265 kilos proporcionará el primer monitoreo regular, frecuente y cercano del crecimiento y salud de la vegetación mundial.
La misión científica es la observación de la Tierra, revisitando cada dos días con un captor de alta resolución y de gran riqueza espectral, lo cual es único hoy en día. El objetivo es modelar la influencia de factores ambientales, actividades humanas y calentamiento global en las superficies continentales.
Venus, siglas en inglés de Vigilancia de la Vegetación y el Medio Ambiente en un nuevo microsatélite, también podría ayudar a desarrollar sistemas de alerta temprana para sequías y amenazas a la producción de alimentos. El satélite, un proyecto conjunto del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia y la Agencia Espacial de Israel, se lanzará el 1 de agosto desde Guyana Francesa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con el auto deportivo número uno en ventas mundiales, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Más de 150 mil Ford Mustang se vendieron en 2016 en todo el mundo, incluso cuando las ventas en Estados Unidos se desplomaron. Les informó Angélica Herrera.